Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a tomar un minutito para utilizar la confesión si es necesario y le damos inicio a la clase, ¿ok? Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, Señor, para seguir haciendo tu voluntad, para implementar estas cosas en nuestra vida y para llevar frutos de justicia para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando las dispensaciones. La semana pasada tuvimos visita y no entré de pleno en el mensaje que quería, porque claro está que había que poner un poquito de trasfondo para que ellos entendieran estas cosas, pero ya nosotros estamos, ya hemos visto de qué se trata esto, y nosotros vemos que esta doctrina de las dispensaciones alivia los problemas que nosotros tenemos, las dudas que tiene el cristiano acerca de qué es la vida cristiana, cómo se vive la vida cristiana, a qué época pertenezco, qué partes de las escrituras debo aplicar a mi vida. O sea, todas estas cosas las limpia este estudio de las dispensaciones, porque nos ubica en el lugar apropiado para nuestra vida espiritual, que es lo más importante. Otra cosa que hace es que al contestar las preguntas que nosotros tenemos, nos da a nosotros dirección, nos hace libre de un falso sentido de obligación o de culpabilidad, y además lo anima a escudriñar más profundamente las riquezas de la palabra de Dios. Existe culpabilidad cuando la persona no entiende muy bien la palabra de Dios y aplica una dispensación a otra dispensación que no tiene que ver nada con esa dispensación en particular. Entonces, veamos que un creyente bien informado siempre está apto para comparar y para contrastar las dispensaciones que existen, o sea, la administración es divina. Ya, así como nosotros administramos a nuestros hijos de una manera diferente a medida que van creciendo, de la misma manera hace Dios con nosotros. Por ejemplo, nos dice que la ley es el ayo, la ayuda que nosotros necesitamos, ¿para qué? Para conocer a Cristo y para saber que nosotros somos irremisiblemente pecaminosos. Y se utilizaba con ese fin, con el propósito de dejarle saber a la raza humana que no había manera de salvarse sin Cristo, que nosotros no podemos colmar la ley. No importa cuánto tratemos de colmarla, no lo vamos a poder hacer. Entonces, claro está, gracias a Dios que ya nuestro Señor Jesucristo vino y Él sí colmó la ley, Él cumplió todos los decretos divinos e implementa e instituye una nueva dispensación, una nueva administración, que es la administración de la iglesia. Ahora vemos que en 2 Timoteo 2:15 tenemos el mandato divino y es el siguiente: procura con diligencia, ¿ok?, con ánimo, con deseo, con furor, pues, presentarte a Dios aprobado. O sea, Dios tiene un cierto plan para nosotros y Él quiere que nosotros entendamos cuál es ese plan para podernos aprobar. O sea, que nosotros no vamos a inventar un plan nuevo, como lo hacen muchas personas. Hay iglesias hoy en día que están llenas, quiero que sepan, llenas, pero son hechas por sistemas humanos. Los humanos tienen sus propios sistemas, incitan a las personas a venir, hacen canjeos psicológicos. Tú me das esto y yo te doy esto. Psicológicamente hablando, hay ciertas necesidades que tienen ciertas personas y los líderes religiosos llenan esas necesidades con palabras psicológicas. O sea, que no lo llenan con la palabra de Dios, porque ellos no quieren perder congregación. Hemos visto que la persona que ama a Dios viene a la iglesia por amor, porque quiere conocer a su Señor y Salvador. La mayoría de personas en realidad no les interesa eso, lo que les interesa es que resuelvan sus problemas, los problemas inmediatos que tienen, psicológicos que tiene la persona, pero el interés de ellos no es de conocer al Señor Todopoderoso. Entonces, lo que nos dicen las Escrituras es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de la verdad. O sea, la palabra de la verdad es, está la palabra de Dios en la palabra de la verdad. Entonces se maneja con precisión, y parte de esa precisión es conocer cómo administra Dios las diferentes etapas históricas. Entonces, esta persona entiende las implicaciones de las muchas declaraciones que se encuentran en la Biblia. Y hay muchas, la Biblia nos habla de cada aspecto histórico. Por ejemplo, en Romanos 6:14, que nos dice, pues no están bajo la ley mosaica, ¿verdad? Porque esa era pertinente a Israel, sino bajo la gracia. Eso es el plan de Dios para la iglesia. Nosotros estamos bajo el plan de la gracia, bajo la ley del espíritu de vida, del espíritu de verdad. En Gálatas 3:25, pero ahora que ha venido la fe, o sea, lo que es creído, la doctrina del misterio de la iglesia, ya no estamos bajo el ayo, o sea, bajo el tutor, que es la ley mosaica que enseña el camino a Cristo. O sea que, una vez que nosotros entendemos eso, podemos discernir claramente qué pertenece a nosotros y qué no pertenece a nosotros, y qué no se debe mezclar. Si nosotros mezclamos estas dos cosas, nosotros vamos a encontrar grandes problemas dentro de la iglesia. Porque no conocen. Ellos se van bajo la teoría del pacto, y para ellos es un gran problema porque hacen una cantidad de errores extraordinarios, ¿eh? Porque no están bajo la gracia, están bajo la ley. Y ellos a la gente le obligan a vestirse de cierta manera, a actuar de cierta manera, a decir ciertas cosas. Entonces, ¿dónde está la gracia? Y esto es por amor, esto es por convicción personal. El que nos convence a nosotros es el Espíritu Santo, y es convicción personal. Yo quiero hacer la voluntad de Dios porque yo amo a mi Señor, simplemente. No porque y lo externo no tiene que ver con nada. Dios mira el corazón de la persona. Por ejemplo, en Colosenses 2:16 nos dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes, aquí lo que acabamos de hablar en estos segundos, que nadie se constituya, no hay una persona que puede decirle, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o sea, en juez, no. Y continúa, con respecto a la comida o a la bebida, en cuanto al día de fiesta, o la luna nueva, o el día de reposo, cosas que eran significantes en el ritual del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, que es la sustancia, soma, pertenece a Cristo, quien dio el precedente para la vida del creyente en la dispensación corriente. Nuestro Señor Jesucristo da el precedente. Nosotros sacamos nuestro precedente para la vida cristiana no de la edad de los judíos ni de la edad de los gentiles. Esto no quiere decir que no sacamos información muy linda de aquí, pero nuestra manera de vivir tiene que ver cómo vivió nuestro Señor Jesucristo. Él vino aquí para estar lleno del Espíritu Santo, para enseñarnos a vivir la vida espiritual. La vida espiritual se logra con la plenitud del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos estar confesados, siempre llenos del Espíritu Santo, para hacer la voluntad del Padre. Ajá. Correcto. O sea, en lo que se refiere, ellos están diciendo la verdad en este sentido. La edad del misterio contiene el Nuevo Testamento. O sea, todas las instrucciones para la vida espiritual de nosotros en esta época viene de la edad de la iglesia, del Nuevo Testamento. Pero, sin embargo, hay recuentos históricos que nos apuntan a Cristo. Hay dichos, por ejemplo, en Proverbios, en los Salmos, que son maravillosos, son eternos, son dichos eternos, son cosas eternas porque son verdades absolutas. Pero en lo que se refiere a la cristología, en lo que se refiere a Cristo, nosotros no vamos a crucificar a Cristo nuevo, ni vamos a hacer las ordenanzas que se hacían, ni vamos a pasar personas por ese altar de bronce, ni nada de eso, porque ya Cristo vino, ya se hizo persona. Pero toda la Biblia, toda entera, el Antiguo y el Nuevo Testamento es para nosotros. Pero el énfasis para nuestra vida espiritual es la del Nuevo Testamento. Sí. Sí, ese hay énfasis. Pero toda la Biblia es de Dios, toda. Se revela en el Nuevo Testamento. Y hay cosas que salen del Antiguo Testamento que las reafirma. Por ejemplo, Pablo reafirma ciertas doctrinas del Antiguo Testamento que son buenas para el Nuevo Testamento. Por ejemplo, las mujeres manténganse calladas en la iglesia. Eso lo dice él, y ahí mismo lo recalca, dice, como era igual dicho en el Antiguo Testamento, en la ley. O sea que él hace ciertas menciones de la, o sea, ciertas cosas están en uso, pero ciertas cosas de ninguna manera. Entonces, vemos que el estudio de las dispensaciones provee el marco de referencia que es tan importante para entender la palabra de Dios. Una vez que nosotros sepamos de qué se tratan estas dispensaciones, entonces nosotros nos ubicamos y se disipan las inquietudes que nosotros podamos tener. Nosotros no estamos abrogando la ley de ninguna manera, sabemos que la ley era el ayo, la ley era lo que nos enseñaba de Cristo, y la ley lo que enseña es la pecaminosidad del ser humano. ¿Por qué? Porque las normas y los principios que se encuentran en la ley son perfectas, son dadas por Dios, y nos enseñan a nosotros que no hay nada.
Sí. Entonces, eso se me viene a mí que es como nosotros cuando aceptamos al Señor que nos sacó ya
del pecado. Sí.
Y luego regresamos otra vez a andar en el mundo.
Correcto.
Entonces, eso es lo que se me figura a mí cuando...
Estás muy correcta.
De Israel, ¿verdad? Se reveló, se revelaba contra
el Señor.
Israel, contra sí. Dios.
Sí.
Sí, que se rebelaban en contra de Dios.
Correcto. Así es, estás perfectamente bien, es igualito. Es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos hoy en día. Es más, las personas que no están rebeladas hoy. Solamente pocas personas entraron. Recuérdense de eso. Pocas personas entraron al descanso. Es más, dos personas del Antiguo Testamento. Entonces, también ayuda a proteger al cristiano de los errores que se pueden cometer cuando no se entienden las dispensaciones. O sea que este estudio es muy, pero muy importante. En que nos lleva, mire, este estudio agudiza nuestra perspicacidad de la palabra de Dios. O sea, la vamos a poder entender perfectamente bien, porque una vez que tengamos esto en nuestro trasfondo, nosotros sabemos exactamente de qué se trata la vida cristiana para nuestra vida, de qué se trataba para las personas que vivían en la época de los judíos, de qué se trataba para los gentiles, de qué se trataba en la gente de la tribulación. La gente de la tribulación va a estar bajo unas normas diferentes, y de qué se trata el milenio. Entonces estamos muy bien ubicados, y una vez que sepamos eso, entonces sabemos el plan de Dios para nosotros. Lo que vamos a hacer es que a medida que vamos conociendo esto, vamos llegando a un punto en que empezamos a ver el plan de Dios específico para nosotros. Y esto, claro está, es como trasfondo, porque cuando sigamos estudiando, sigamos nuestro crecimiento espiritual, la palabra de Dios nos va a hablar a nosotros directamente y nos habla en la época de la iglesia. Y cada uno de nosotros va a saber cuál es el don espiritual que tiene, cuál va a ser el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros, y el plan de Dios es perfecto. Solamente la palabra, imagínense qué maravilla es la palabra de Dios, que con este libro nos habla a todo y cada uno de nosotros individualmente, porque Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros, con nuestro nombre. Correcto, se estaba refiriendo a la época de los gentiles. Los gentiles no tenían ley. Antes de que se diera la ley a Moisés, no había ley. Pero sí, obra para ira. La ley obra para ira porque la ley nos deja saber que nosotros somos pecaminosos y que nosotros estamos transgiriendo
ahí
las cosas de Dios.
La ley, porque ellos no tenían ley.
No tenían ley antes, no. Antes no.
Cuando Dios dio la tabla de los mandamientos
a Moisés,
ahí comienza.
Uh-huh. Pero antes no los había, pero no se los juzgaba por medio de ley porque no había ley. Pero sin embargo tenían en sus corazones lo que Dios les había dicho a ellos, lo que era bueno y lo que era malo. Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, no había ley.
No había ley.
Sabía que había hecho malo, en su corazón estaba ese. Por eso no lo mató él, sino que lo despidió, ¿verdad? Entonces, la Biblia hace distinciones que a nosotros, la Biblia misma hace las propias distinciones que a nosotros nos protegen de la distorsión que emana por la falta de conocimiento. Y las iglesias están llenas de esto. No quieren comprender, no quieren entender. ¿Saben por qué? Porque es más difícil reunirnos y tener, concentrarse para escuchar la palabra de Dios para poder crecer. Es más difícil que vayas a un lugar y que te estén haciendo un show y que te estén cantando y que te estén tocando trompeta y pandereta y aleluya y todo el mundo brinca. O sea, mucho más fácil, no hay un reto espiritual. Entonces, claro, está, se llenan, y además eso le están hablando de los problemas individuales. La palabra de Dios nos dice claramente, busca primero el reino de los cielos, ¿verdad? Y lo demás cosas, Él te las añadirá. no es nuestra fuerza ni nuestra cantidad, esa cualidad o calidad de persona que somos nosotros, ni por los méritos humanos, pero eso es lo que se ve mucho. Entonces, eso lo que hace nosotros es que nos da un sentido de proporción verdadero de la palabra de Dios. La doctrina de las dispensaciones enseña verdaderamente de lo que se trata la vida cristiana. De ahí es donde vamos nosotros, porque el interés de nosotros es vivir la vida cristiana como Él quiere que la vivamos. Entonces, veamos la dispensación de la época de los gentiles. La época de los gentiles, ahora, vimos en las últimas tres clases, hemos visto la distribución, ¿verdad? Vimos la distribución de cada segmento histórico. Ahora vamos a ir profundamente a cada uno de ellos individualmente. Por ejemplo, en la época de los gentiles tenemos que comprende de tres subdivisiones: de la edad de abolición positiva, de la edad de la abolición negativa y de la edad de los patriarcas judíos, ¿verdad? Eso lo vimos, se recuerda que les hice la raya, ¿okay? Entonces ahora vamos a ver cada una de ellas y dónde se encuentran las cosas que nos indican cómo se utilizaba la palabra de Dios en esa época. Recuérdense que en esta época la palabra de Dios no estaba escrita, no había palabra de Dios escrita, ¿okay? Abraham se comienza a recibir información divina, pero Moisés es el que escribe todas estas cosas retrospectivamente. Entonces, esta edad de la abolición positiva incluía solo a dos individuos en un periodo de tiempo no determinado. Y estamos hablando específicamente de Adán y de Eva, ¿verdad? Cuyo nombre era Isha, el nombre de Eva era Isha y el nombre de Adán era Ish. Ish era el nombre de Adán, antes de que se le pudiera Adán, Ish, y el nombre de la mujer era Isha, así, Isha. Esos son los nombres originales en el hebreo, Ish e Isha, ¿verdad? Entonces, ellos fueron creados perfectos con cuerpo, con alma y con espíritu. Las tres cosas las tenía. Entonces, vivieron en un ambiente perfecto en el jardín de Edén. Siempre ha existido el hecho de que si nosotros viviéramos en un ambiente perfecto, todo sería bueno. No, en el ambiente perfecto que ellos estuvieron, hubo pecado. ¿Okay? Y en el ambiente perfecto que vamos a tener en el futuro, también va a haber pecado. Va a haber un ambiente perfecto cuando nuestro Señor Jesucristo reine en la tierra. Los leones no van a comerse las ovejas, ni mucho menos. No va a haber pecado, sino que no va a haber va a haber paz, porque Jesús es la paz, pero va a haber pecado. Como el jardín del Edén va a ser de nuevo. Exactamente. Enfermedades no van a haber tampoco. Sí, todo eso va a pasar a la historia porque va a ser una situación perfecta. Correcto, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero de todas maneras va a haber pecado. Satanás va a estar bajo prisión, pero la naturaleza pecaminosa va a existir todavía en el milenio. Y va a existir el alma y el espíritu. O sea que a través de la naturaleza pecaminosa, las personas se van a retirar del plan de Dios. Hay personas que la vida de la persona puede llegar a ser 900,000 años, a menos de que la persona haga pena capital, o sea que mate. Si la persona mata, inmediatamente los jueces de Dios van a llevarlo a juicio y ¡fum! Eliminado inmediatamente. O sea que va a haber pecado, no es que no va a haber. En el milenio, sí, porque ahí la naturaleza pecaminosa. O sea, ya uno de los tres factores, recuérdense que el mundo, Satanás y la carne están siempre vigentes, ¿verdad? En la edad de la iglesia y de aquí para atrás siempre han estado. Pero Satanás y sus sistemas van a estar destruidos completamente. Hay una nueva administración que no incluye ni el bien humano ni el mal humano. Todo el sistema satánico va a ser destruido completamente, todo. Porque nuestro Señor Jesucristo no va a reinar bajo el sistema satánico. El sistema satánico está en todo este periodo de tiempo. Pero en nuestro Señor Jesucristo en el milenio va a ser perfecto. Va a ser una administración perfecta, pero aún con el ambiente medio perfecto y con la administración perfecta, va a haber pecado porque la naturaleza pecaminosa va a seguir existiendo. Entonces, esto es parte de la administración divina para dejarle saber al mundo entero que con o sin, el hombre necesita al Salvador. Siempre lo va a necesitar. De paso, esto es una nueva... ustedes saben que en el mundo han existido diferentes civilizaciones. La primera todas las civilizaciones comienzan siempre con creyentes. La primera civilización antes del diluvio comenzó con Adán y Eva, creyentes. después desde Adán hasta la tribulación. Hasta la tribulación, al final de la tribulación está la dispensación después, la civilización después del diluvio, y después bautismo de fuego. Aquí hubo un bautismo de agua, aquí hay un bautismo de fuego. Y después comienza de nuevo la civilización, perdón, con creyentes nada más. Eso lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, es que esto es muy rico, esto es tan rico, las riquezas de nuestro Señor son tan maravillosas que cuando nosotros la entendamos, nos quedamos atónitos de ver la maravilla que es nuestro Señor, y el amor de nosotros se incrementa porque Él es perfecto. Él, si lo dice, lo hace. No, es imposible que no cumpla lo que dice. Entonces, vemos que estas personas, Adán y Eva, en el jardín del Edén, recibieron la revelación directa de Dios, la segunda persona de la Trinidad. O sea, que ¿quién hablaba con Adán y con Eva? Jesucristo mismo, antes de su encarnación. La segunda persona de la Trinidad es la que conversa con el ser humano. Entonces, y Él es el miembro de la... Jesucristo es el miembro de la Trinidad revelado, es la segunda persona de la Trinidad. Por ejemplo, en Juan 1, del 1 al 4, Juan 1, del 1 al 4. En el principio existía el Verbo, era el Verbo, ¿verdad? Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estamos hablando de Jesucristo. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Qué fabuloso, ¿verdad? Ahora comparemos eso con Hebreos 1:1-3. Hebreos 1:1-3 nos dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, ¿verdad?, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y él habló, y ahora lo tenemos por escrito, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todas las cosas, y por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, Él es la expresión exacta de su naturaleza, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, y después de llevar a cabo la purificación de los pecados en su propio cuerpo, porque eso es lo que hizo Él, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces estamos viendo que la segunda persona de la Trinidad es la persona revelada, y por eso nosotros sabemos que la persona que caminaba en el jardín del Edén con Adán y con Eva era nuestro Señor Jesucristo en una teofanía. Teo, miren, aquí está la palabra teofanía, se escribe así en el griego, es una palabra compuesta, perdón, esta es una PH, teofanía. Teofanía, aquí tenemos la otra palabra, fanía. Y claro, está la primera palabra, es Dios, y fanía es aparición, la aparición de Dios, ¿verdad? Ish era el nombre de Adán, y el nombre de Eva era Isha. Isha. Entonces, vemos que ellos recibieron la revelación directa de Dios, porque en esa época no había nada por escrito, porque la deidad de Cristo, que es el miembro de la Trinidad revelado, caminaba con ellos en las tardes. Génesis 3:8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto del fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor de entre los árboles del huerto. Aquí vemos que es nuestro Señor Jesucristo el que caminaba. Entonces, en esas épocas no se necesitaba el canon de las Escrituras, no se necesitaba la Biblia, porque no había necesidad de tal revelación, ¿verdad? Entonces, porque tampoco se necesitaba la salvación. No se necesitaba la salvación. Donde no hay pecado, donde hay normas y principios, pues no hay problema, ¿verdad? Porque el hombre todavía no había caído, no había pasado por la desobediencia que pasó. El examen para el ser humano, para el hombre, en el principio fue muy simple: de este árbol no comerás, punto. No hay leyes y nada de eso, sino que simplemente es un mandato directo que le dice a él que no participes del fruto de este árbol, porque ahí está el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué dice del bien y del mal? Bien, sí, bueno, en lo que se refiere a la comida del árbol, bien y mal, y vemos que es bien y mal, es el conocimiento no solamente del mal, sino del bien. Entonces aquí se refiere acaso al bien divino, no, se está refiriendo al bien humano. El bien humano es parte del sistema satánico. Satanás utiliza el bien humano para engañar a la raza humana, y el bien humano se transforma en mal. ¿okay? Entonces, y el mal es mal, pues de todas maneras, nosotros ya estamos al tanto de eso, y a nosotros no nos interesa la producción de bien humano. Muchas de las iglesias que hay hoy en día están en la producción del bien humano, no saben lo que es la espiritualidad, que es la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, como no saben qué es, ¿qué van a producir? Si están en el sistema cósmico, ¿verdad? Van a producir mal, van a producir bien humano, que es maldad, es lo que le dice la Biblia. Entonces, el récord histórico de ese periodo se encuentra en Génesis 1 hasta el 3:6. Ahí está el récord completo. Y claro está, fue escrito retrospectivamente por Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo, quien asegura la veracidad del récord histórico. O sea que es el Espíritu Santo el que le deja saber estas cosas y son perfectas. Génesis, el primer, comenzando en Génesis 1 hasta Génesis 3:6. ¿Okay? Entonces, del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 6. Todo ese segmento ocupa la época de la evolución positiva del hombre. Entonces, este periodo de la evolución positiva o perfección, que le pueden llamar así, o inocencia, como a veces es llamado debido a la ausencia del pecado, ¿verdad? Era caracterizado por dos instituciones divinas. Y miren, las instituciones divinas son importantísimas porque esa es la manera en que Dios salvaguarda a la raza humana. Entonces tenemos que la primera institución divina en ese periodo era, número uno, la abolición, ¿verdad? Y número dos, ¿cuál era el número dos? El matrimonio. Matrimonio. Hombre y mujer, miren la importancia de esto. Hoy en día, en la edad de la iglesia, nosotros estamos viendo la cantidad de divorcios que hay. A las mujeres de Dios, aunque estén casados con hombres que no están en lo que tienen que estar y que les hacen la vida imposible, nosotros, al reconocer que nosotros tenemos una institución divina llamada matrimonio, si nosotros le hacemos caso a Dios y nosotros miramos a Cristo para resolver nuestros problemas, tarde o temprano ese matrimonio se va a arreglar para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y la persona a la cual pasa por ese proceso, porque es un proceso, gracias, es un proceso, esa persona va a ser recompensada por Dios. O sea que a las mujeres yo les digo que si están pasando por grandes problemas, ofrézcanselo a Dios y continúen con el camino de Dios, porque tarde o temprano ese hombre va a dar la vuelta. Dios se va a encargar de esto, ¿eh? Y ese hombre va a venir y va a decir: amada mía mujer, qué mal he estado yo toda mi vida, cómo he hecho yo las cosas que no eran. Y ustedes van a encontrarse que finalmente van a tener algo maravilloso, porque hay un testimonio corporativo, o sea, marido y mujer, se forma una corporación entre los dos. De paso, en la corporación el hombre tiene 100% de las acciones. No lo he dicho yo, eso es cosa divina. El hombre es el que tiene las riendas. Entonces, tarde o temprano, los dos, si la mujer se mantiene, si es la que está, en vez de decir: no, me divorcio, ya no me aguanto este tipo, no, eso es romper una de las instituciones divinas que Dios ha instituido. Entonces, si la mujer, miren, el peso de la mujer se va a disminuir cuando pone sus ojos en Cristo, el autor y consumador de su libertad. No pongan sus ojos en su marido, porque entonces ahí sí se destruyen. En el momento que pone sus ojos en su marido y lo mal que hacen ellos, ahí tiran la toalla. Pero si ponen los ojos en Jesús, entonces sí hay solución, y la solución es a larga duración, no instantánea como la gente cree. Por eso es que las iglesias están llenas de tanta babosada. ¿Por qué? Porque quieren que les arreglen los problemas así, puro milagrito. No, esto es un paulatino, se demora tiempo, hay que tener paciencia, perseverancia, todo lo que produce el Espíritu. Eso, los frutos del Espíritu permiten que la persona pase por estos problemas de matrimonio. Sí.
Bueno, por ejemplo, un cristiano, los dos son cristianos, ¿no?
Sí.
Ahora, el cristiano abandona a la esposa, abandona a los hijos, ¿no? Y se va con otra mujer y pide el divorcio para casarse con la otra.
Ya eso es asunto de él. Ya la mujer no puede hacer nada con eso, porque él tiene libre albedrío. O sea que él en realidad lo que hace es libre a la mujer. La mujer ahí tiene la oportunidad es una oportunidad aún mayor para seguir a Cristo. Para seguir a Cristo, porque de hecho muchas personas, por ejemplo, que vienen a los Estados Unidos, dejan a las mujeres en México y aquí se casan. aquí se casan o se rejuntan y tienen hijos, ya te formaron otra familia ya. O sea que ese es el problema. El asunto es que mientras no pase eso, hay esperanza. Y vemos que el amor personal que uno tenía, porque hay tres clases de amor, y el comienzo de esa unión es por amor personal, porque te caía requete bien la otra persona. Pero ese amor, ya vemos que no mantiene el matrimonio. El amor que mantiene el matrimonio es el amor agape, el amor basado en las normas y principios divinos. Y eso es lo que la persona utiliza en la edad de la iglesia para solucionar el problema. Y no le pone atención a todas esas barbaridades que hace la persona, porque él le va a tener que dar cuentas al Señor. Tarde o temprano le va a tener que dar cuentas al Señor. El asunto es que cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios, y cada uno de nosotros tenemos que presentarnos a Dios, aprobados, como dice la palabra de Dios. Entonces, haciéndole caso. Sí, claro, es un problema. Y para un niño ver que cómo está pasando ahorita con tu hijo, ¿verdad? Que la hija sufre, esa niñita tiene que sufrir, porque ni la papá ni la mamá, y uno aquí, uno allá, es difícil. Muy...
Sí.
Ya está, ella está libre, ella queda.
Sí.
Así es un problema, lógico. Claro, sí, es un problema, eso trae problemas. Por eso es que Dios tiene el matrimonio como la institución divina. El matrimonio, si las dos personas conocen a Dios, no ni piensan, esa palabra matrimonio se tira por la ventana y ya no se oye más. No es una opción. Correcto. Un problema, es un problema enorme. Es más, se destruye la nación, porque la nación se destruye individualmente. Y eso es lo que está pasando con este país. Hay el porcentaje más elevado del mundo entero de divorcios está en los Estados Unidos. De todas maneras,